De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en este día, mucho viento, desde el ventanal aquí de Onda Madrid, el árbol que acompaña este ventanal, que es un árbol notable, se mueve mucho, lleva una mañana el árbol, bastante complicada, porque es que no para, de un lado para otro, lleva soplando el viento desde que ha amanecido y va a más, eso dicen los del tiempo, más viento, baja la temperatura, es posible que llueva. Y mucha prudencia al volante, que no deja de ser miércoles, hora punta. María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, así es. Además, una hora punta muy particular, la de hoy. Todavía queda saturación en las entradas, sobre todo en las entradas del norte. Hay muchas complicaciones en el acceso por la 6 desde Las Rozas y también por la 1 desde San Sebastián de los Reyes. Cada vez se está saturando más también la entrada a la capital ahora mismo por la 4 desde la zona de Valdemoro y Pinto, y también pendientes de varias salidas que están saturando también, como decimos, la salida de la M607 por ese accidente ya resuelto en el que quedan retenciones, también problemas en la salida por la 3 en la zona de Rivas, y en la M40 todavía tráfico intenso en los tramos habituales, sobre todo sentido norte, y especial atención hoy en la M50 en el entorno de Fuenlabrada a causa de una avería. Hay complicaciones en ambos sentidos.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Bueno, pues prosigue la hora punta en la ciudad. A esta hora, afortunadamente, y según nuestros datos, no hay incidencias importantes que están afectando a la circulación, pero sí que estamos en hora punta y se refleja tanto en los principales accesos en sentido salida, especialmente en el norte del paseo de la Castellana. Hoy, en la jornada de hoy, la ausencia probablemente del sol, que puede afectar la visibilidad de los conductores, presenta un panorama de tráfico algo más cómodo que en el día de ayer en la salida por la Avenida América en sentido Nacional 2. Eso sí, en sentido entrada, hasta ahora tenemos unos niveles de circulación muy altos por ese punto de la ciudad. En cuanto a la M30, prosiguen también las dificultades desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manoteras, o desde el Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Aquí estamos, cada uno en su sitio a pesar del viento. ¿Verdad que sí, Ramón Pérez Maura? Buenos días.
Buenos días, vaya día más desapacible.
¿Verdad que sí? Hay que agarrarse un poquito, sí, cuando uno sale a la calle.
A lo que se pueda.
Camino a lo que se pueda. Baurue, buenos días.
Buenos días. Yo que soy de una ciudad ventosa, Zaragoza, sí, sí, pues a mí mi abuela, cuando yo era pequeña, sí, en las faldas, sí, en los dobladillos de las faldas, me ponía plomos.
¿Plomos?
Para que no se levantaran las faldas. Claro.
No, para
claro,
que no te levantaras
tú.
No. Te ponía unos plomitos bien distribuidos para que la falda pesara un poco más y no se levantara. A pesar de lo cual,
sí,
en una ocasión el Cierzo, en un cruce, me quitó la falda. Textual. Bueno, yo iba con muletas textual, además, y el viento levantó, o sea, vino una ráfaga de viento brutal, pisó la falda y al suelo. Mi hermana intentaba ayudarme mientras se reía. No sé si se reía más que ayudaba.
Rafa Ribó, de Barcelona. Sopla el viento en Barcelona.
Qué escena más cinematográfica la que acaba de contar Eva.
Sí, sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Pero película B, C o D, no sé.
En Barcelona, ¿cómo amanece después de lo de ayer en Liverpool?
Amanece que no es poco. Gris, plomizo, un día, en fin. Supongo que como el ánimo de una parte de los barceloneses, sobre todo los barcelonistas.
Sí, 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 sí. Hay gente llorando por ahí, ¿no?
Pues sí. Y
¿has encontrado esta mañana gente llorando por las calles?
Pero yo creo que en estado de shock. ¿Sabes aquello que no se reacciona hasta que se interioriza?
Sí.
Yo creo que las lágrimas vendrán con retraso. Y no sé si serán de pena o de rabia, ¿eh? Porque ya hay quien ha empezado a disparar contra Valverde y, sí, en fin, y esto, sí, de que se repita la misma historia, yo creo que no estaba en el guión y ha desconcertado muchísimo alguno. A pesar de que decíamos, ¿te acuerdas?
Sí.
Hablábamos del fantasma de Roma. Pues mira, ya hay dos fantasmas.
El de Liverpool. El de Liverpool es un poquito más grande, ¿eh?
Hombre.
Vamos, tiene una carita el de Liverpool. Por cierto, vosotros los del Español, que sois la minoría absoluta, esta mañana lo lleváis con tranquilidad, ¿no?
Como siempre.
Como siempre.
No, el ánimo.
La minoría absoluta se mantiene en su posición, derrotas, ¿no? Exactamente.
Exacto. Ahora nos va a sorprender la derrota de alguien, precisamente.
A vosotros vais a venirnos a contar a nosotros una derrota. Hombre, sí, por Dios.
Las adversidades curten muchísimo,
sí,
más.
Señor,
que,
sí,
en fin,
señor.
El viento a favor, hablando de viento, no ayuda.
Todo esto es para contener a Javier Fernández Arribas. Tú dirás, Javier.
No, Juan Pablo. No me voy a cebar, ni cantar el You Never Walk Alone, ni hacer tripletes, sí, de antemano, ni poner canciones de los Beatles, de los cuatro de Liverpool. Solo
aquí se nota mucho cachondeo, ¿eh?
Aquí, bueno, hombre,
Javier era aquel que decía que siempre iba con los equipos españoles,
sí,
las europeas,
sí, pero bueno,
es una compensación, compensación por tener que participar en las elecciones europeas.
Bueno, que no os voy a poner canciones de los Beatles ni de los cuatro de Liverpool. Solo hay que recordar los titulares de los periódicos: ridículo, fracaso, fiasco monumental, en fin, fútbol es fútbol, que diría Bujadín Boskov. Y como comentábamos esta mañana en la redacción, en fútbol el corazón iguala presupuestos. En este caso, más allá de que el Barça politizado, que se gana muchas antipatías, aunque tenga buenísimos jugadores de fútbol en el escenario, no del teatro, en la cancha, que diría Simeone, si se trabaja y se cree, se puede. No sé cómo lo diría Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, pero ayer él y sus jugadores dieron toda una lección de entrega, de fe, de jugar a ganar, de equipo, más allá de estrellas lesionadas, y de una humildad siempre necesaria para todo en esta vida. Juan Pablo, me temo que hoy ni Sánchez, ni Rivera, ni Iglesias. Todos los comentarios en las oficinas, en los bares, van sobre la derrota del Barça en Liverpool, un 4-0 que escuece y mucho. Luis Suárez puso el dedo en la llaga. Un problema de actitud. En el cuarto gol parecíamos juveniles defendiendo. Juan Pablo, ni al equipo de mi hijo juveniles en Boadilla le meten ese gol. ¿Y la cara de los independentistas? Pues un poema. Ya se veían en Madrid otra vez utilizando sus calles, manipulando el fútbol para sus intereses personales y partidistas. Pues va a ser que no. Igual que parece que le dijo no a Luis Rivera a Pedro Sánchez, ¿qué opinan nuestros compañeros de tertulia? ¿Tratarían Sánchez y Rivera de un posible pacto? ¿O Rivera se mantuvo contrario para lograr ser el líder de la oposición in pectore y no perjudicar sus intereses electorales en las municipales, autonómicas y europeas? Bueno, así están todos, porque por la tarde parece que Sánchez negoció con Pablo Iglesias, pero le impuso la ley del silencio. Cuatro minutos de comparecencia ante los medios de Pablo Iglesias. ¿Quién la ha visto y quién le ve? Todo en un día en el que estábamos pendientes de la gala de Telemadrid por su 30 cumpleaños, muchas felicidades, y también de otras cuestiones, aunque menos divertidas. El pulso nuclear que eleva la tensión entre Irán y Estados Unidos, ahora que había bajado un poco el precio del petróleo, de las advertencias de la Comisión Europea sobre el déficit de España, de la participación del Reino Unido en las elecciones europeas por la parálisis del Brexit y del conflicto entre Israel y los palestinos de Hamas en Gaza. Por cierto, Eurovisión logra un alto el fuego. No hay alto el fuego para los sectarios. Ocurre en Galicia, como contaba hoy en su artículo Ramón Pérez Maura, en Coruña y Ferrol, con el apoyo del PSOE, aprueban retirar a Manuel Fraga el título de hijo adoptivo. No parece elegante. Y el chasco del día se produjo en Nápoles, ceremonia de inauguración del simposio Cotec Europa y el coro de los niños que cantan el himno de España con la letra de Pemán. Los reyes, Felipe VI y Juan Carlos I, presentes sin inmutarse, mantuvieron el tipo y recibieron después las disculpas del presidente de Italia, un fallo de organización. En plena campaña electoral, este tipo de noticias también sirven para reivindicar, por lo menos por mi parte, que la sociedad española sea capaz de dotar de una letra consensuada al himno de España y acabar con el chunda chunda, que por ejemplo cuando gana la selección española de algún deporte pues queda horrible. Al final, Juan Pablo, volvemos al fenómeno sociológico que es el fútbol, aunque al Barça y a los barcelonistas y a algunos independentistas se les haya atragantado.
Antes de entrar con el análisis de la actualidad, Íñigo Errejón es el candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad Autónoma. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Usted, que es buen aficionado al fútbol, que lo sé, y del Real Madrid, ¿cómo ve la derrota del Barça de Messi en Liverpool?
Pues en estas, cosas hay que, uno tiene que intentar contenerse y tener un poquito de mesura. Sí. Me alegro del ejemplo de pasión, de fuerza y de humildad que le puso el Liverpool, que entró en Anfield con todo perdido y salió con todo ganado. La verdad que en el fútbol siguen pasando cosas maravillosas.
Supongo
y yo tengo que decir que a partir de ahora voy con el Liverpool en lo que queda de Champions.
Y se juega en nuestra ciudad. La final, supongo usted como aficionado al Real Madrid, dirá, hay que ver lo que cuesta ganar 3 Copas Europa seguidas, ¿no?
Sí, efectivamente, y el gafe que tiene el Barça con la Champions. Esta es verdad que está particularmente bonita. Yo me estaba inclinando más por ir con el Ajax después de la proeza de ayer. Yo voy con los Reds.
Dígame usted, ¿la Junta Electoral les está haciendo a ustedes un favor? ¿Les está haciendo una campaña de publicidad que no contaban con ella?
Pues un poco. Yo preferiría que no lo hiciera, sobre todo para que durante la campaña electoral pudiéramos estar hablando de otras cosas. En Madrid, dinero que se tenía que haber ido para el metro se ha ido a la Gürtel, y dinero que se tenía que haber ido a los hospitales se ha ido a la Púnica. De eso es de lo que hay que estar hablando, o de cómo asegurar la igualdad de oportunidades entre madrileños para no perder el tren, por ejemplo, de la economía digital o de la transición ecológica. En lugar de eso, estamos hablando de decisiones, bueno, yo creo que un poco como del siglo XX, pero en realidad estamos en el siglo XXI, y por tanto, la gente reacciona. Nos dijeron que no podíamos tener farolas y van 10.000 personas inscritas para ofrecernos los balcones para sus banderolas. Me gustaría que no tuviéramos que estar hablando de esto, pero ya lo hemos dicho, no se le pueden poner puertas al campo y los madrileños reaccionan, quieren tener una campaña normal. ¿Qué es una campaña normal? Una en la que se pueden contrastar todas las ideas, y una de ellas es la que uno de los proyectos es el que representamos, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y yo como Más Madrid.
Para entendernos y que los oyentes lo entiendan, yo le puedo entrevistar a usted hoy tranquilamente en esta radio autonómica, pero a partir del viernes y durante la campaña no le puedo entrevistar porque no me deja la Junta Electoral. Es correcto, ¿no?
Pero eso es un sinsentido, porque primero nosotros seguiremos... Eso en realidad primero deja en peor lugar medios públicos, porque nosotros seguiremos en los medios, solo que tendremos que acudir a otros medios. Y en segundo lugar, yo creo que esto es una idea que entiende todo el mundo, pero ¿se puede debatir sobre cuál va a ser el futuro de la Alcaldía de Madrid sin poder preguntarle a la alcaldesa, o sobre cuál va a ser el futuro de la Comunidad de Madrid sin preguntarle a la fuerza política que gobierna la capital de la comunidad y capital de España? Pues yo creo que todo el mundo entiende que eso no se va a poder, que eso es un sinsentido, que eso es dejar un poco coja la campaña electoral. Y por tanto, bueno, pues yo pediría que se reconsideraran las decisiones y al resto de actores políticos o de candidaturas que no se escabullan. Igual que cuando uno quiere que le den un trabajo, tiene que pasar por una entrevista de trabajo. Cuando uno quiere ser alcalde o ser presidente de la Comunidad de Madrid, pues tiene que debatir, y tiene que debatir con todos. Si uno se esconde de debatir ahora, ¿cómo sería si llegara a gobernar?
Los votantes, la papeleta que se van a encontrar en el logotipo, una foto de usted con Manuela Carmena, tanto en la lista del Ayuntamiento como en la lista de la Comunidad, ¿les deja el Ministerio del Interior? ¿Se lo han permitido cambiar ya?
Sí, es una práctica que además cada vez se va haciendo más. ¿Por qué? Pues porque en realidad yo creo que cada vez hay más candidaturas, plataformas cívicas que no responden exactamente a la forma tradicional de un partido y en la que son conocidos algunos de sus impulsores. Bueno, pues nosotros, como el nombre Más Madrid es relativamente nuevo, es relativamente innovador, bueno, pues lo queremos acompañar de las caras de los candidatos, de Manuela Carmena, alcaldesa y candidata a seguir siendo alcaldesa en la ciudad, y de la mía propia para ser presidente de la Comunidad de Madrid. Creemos que esto puede ayudar a que los electores, bueno, pues pueden identificar bien todas las opciones y en concreto puedan identificar bien la de Más Madrid.
Dígame, Manuel, voy terminando, que sé que tiene usted prisa, tiene otros compromisos y le agradezco que esté estos minutos con nosotros. La alcaldesa ha dicho que si no consigue ser la más votada y tiene que formar parte de un gobierno municipal dirigido por Pepo Hernández del Partido Socialista, no tiene inconveniente. ¿Usted tendría algún inconveniente en ser miembro del gobierno presidido por Ángel Gabilondo del Partido Socialista?
Bueno, yo creo que Manuela Carmena va a ser alcaldesa y lo va a ser con algún tipo de acuerdo progresista, pero va a ser alcaldesa de Madrid porque le sienta bien a la ciudad de Madrid. Y en mi caso, creo que me caracteriza, llevo poco en política, llevo 5 años, pero creo que me caracteriza la decisión clara de llegar a acuerdos con todo el que haga falta y en concreto con las fuerzas progresistas. En Madrid hay que sustituir privilegios por igualdad de oportunidades. Con todo el que esté de acuerdo a hacer eso, yo voy a llegar a acuerdos. Espero que liderándolos, pero eso depende de la confianza de los madrileños.
Pero, insisto y le repregunto, ¿y en el caso de que Gabilondo sea el que lidere ese proyecto, usted se sumaría a ese proyecto como fuerza progresista?
Si de mí depende, sin duda va a haber gobierno progresista.
Dígame, y termino, el gobierno de España, usted que ha estado en el Congreso de los Diputados la última legislatura, que conoce bien Podemos por dentro, ¿va a haber acuerdo de Pedro Sánchez con Podemos después de la reunión de ayer con Iglesias, cuando dice hemos llegado a un acuerdo, que es llegar a un acuerdo? ¿Usted qué interpreta?
No conozco las interioridades y estoy a otra cosa porque estoy en campaña electoral para gobernar Madrid, pero yo creo que nadie entendería que no hubiera acuerdo. Y añadiré una cosa más. Uh-huh. Ese acuerdo tendría que ser pronto, porque a los madrileños nos van cosas importantes en ese acuerdo. Nos va que se suba el techo de gasto y, por lo tanto, tengamos más presupuesto autonómico. Nos va que el nuevo gobierno nacional se ponga manos a la obra a solucionar los retrasos y las deficiencias en el servicio de cercanías. O nos va que el gobierno nacional deje a los ayuntamientos poder regular el precio de alquiler, que está disparado. Los madrileños, votemos al partido que votemos, necesitamos que haya un gobierno pronto que se ponga a trabajar, y yo creo que el mandato fue claro. Claramente hubo una mayoría progresista que pide que haya gobierno. Más allá de las negociaciones entre partidos, yo creo que nos merecemos un gobierno progresista, de acuerdo y pronto.
Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, gracias por su tiempo y por estar esta mañana en Onda Madrid, la Radio Autonómica de Madrid. Gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Adiós. ¿Tú has detectado esa sintonía entre Iglesias y Sánchez o hemos llegado al acuerdo de vamos a llegar a un acuerdo? ¿A ti a qué te suena, Eva Brube?
A la parte contratante de la primera parte.
Correcto.
Pero más allá de eso, yo creo que hay una voluntad al menos de, efectivamente, sobre todo por parte de Iglesias, que lo dejó claro desde la misma noche electoral, de prorrogar de una manera, en el caso de Podemos, más activa la colaboración que ya venían manteniendo en el gobierno anterior, en el gobierno breve anterior, ¿no?
Sí.
Y es evidente que se necesitan, pero también es evidente que no son suficientes los votos de Unidas Podemos para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Necesita además la abstención de alguien, o la colaboración activa, el voto afirmativo, pero por lo menos la abstención de alguien. Y eso es lo que me imagino que están buscando.
¿Sacáis en conclusión esta mañana ambos, Ramón, Rafa, que lo que nos viene es ese acuerdo, para empezar, del PSOE con Podemos, Ramón?
Yo creo que sí. El lenguaje corporal ayer fue muy expresivo y el silencio después de Iglesias en la rueda de prensa, porque 4 minutos es lo que más parecido a silencio que puedes conseguir, también es muy expresivo. Aquí el problema está en ver cómo encajan, que tienen lo que el objetivo pasa por unos medios diferentes. Pablo Iglesias claramente quiere que su partido esté representado en el gobierno, y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, quiere que le apoyen sin estar presentes en el gobierno. Y ahí ya cómo se resuelve eso, pues yo no sé, no tengo la clave de cómo lo van a conseguir, pero que todo pasa por algún tipo de acuerdo entre ellos, que lo de ayer y anteayer era un puro paripé para justificar sus conversaciones, es decir, el recibir a Pablo Casado y a Albert Rivera antes de recibir a Pablo Iglesias era un paripé, era una forma de disimular, porque evidentemente estas conversaciones, que como se ha dicho reiteradamente estos días, no han de tener lugar en la Moncloa, porque el presidente del gobierno está en funciones y él no tiene que citar a nadie en la Moncloa, el que cita es el rey. Y saltarse las funciones del rey es algo que a mí me parece muy grave. Pero esa reunión que él quería tener con Pablo Iglesias la podía haber mantenido perfectamente en la sede del PSOE, sin ningún problema.
Rafa, volvemos a la mayoría de la moción de censura, por lo tanto, ¿no?
Sí, yo creo que Íñigo Errejón, a pesar de llevar tan poco tiempo en política, ¿verdad?
Sí, lleva cinco años,
¿no? Ha hecho un análisis muy certero. No podían trasladar ni el Partido Socialista ni Podemos la idea al electorado de izquierdas de que no hay la posibilidad de un acuerdo. Yo creo que sembrar esta idea es fundamental en esta situación de precampaña. Lo que pasa es que tan importante es dejar esa puerta abierta como no terminar de hilvanar el acuerdo, porque efectivamente, tal como apuntaba también Eva, la mayoría es insuficiente, con lo cual la pregunta posterior es ¿y quién más? Y entonces esto ya te genera un al menos un lío hasta final de mes. Entonces iba bien mandar el mensaje, todos los gestos y todas las declaraciones, yo creo que hay que interpretarlas exclusivamente en clave electoral, porque es que nadie se ha preguntado cuál era el objetivo real de la cita de Pedro Sánchez, es decir, a ver, ¿qué les ha propuesto? Es decir, él los cita. quien te convoca teóricamente te propone algo, ¿no? Han pasado los tres máximos responsables de los partidos más representados en el Congreso, después del Partido Socialista, y nadie ha dicho, no, el señor Sánchez me ha llamado para contarme esto, para proponerme esto. No, en fin, tenía una voluntad de escenificación, yo creo que la ha conseguido. Cada uno, además, le ha interesado jugar al juego para sus propios intereses. La batalla por el liderazgo de la derecha sigue en alto. Casado, además, está en reconstrucción. Intentó aprovechar su paso por la Moncloa para ajustar el perfil que él cree que le puede interesar para afrontar con un mínimo de garantías el 26 de mayo. Rivera lo mismo, con lo cual, pues en fin, yo creo que tiene un interés muy relativo. De lo que se habló seguramente más sustantivo no sabemos, por la composición de la mesa, los primeros pactos.
Hombre, dos horas y diez con Iglesias, en fin. Seguramente la mesa del Congreso y del Senado, sobre todo la del Congreso, ha quedado resuelta,
sí,
en esa conversación.
Previsiblemente.
Y ojo, que ahí puede ocurrir una cosa. El único que consigue por sí mismo conseguir los dos puestos que le corresponden es el PP. Me refiero a la oposición, no estoy hablando del PSOE. Eso quiere decir que si el PSOE quiere, Ciudadanos se queda fuera, ¿eh? Y ahí podemos tener... Lo que pasa es que esta decisión hay que tomarla el 21 de mayo, a cuatro días de unas elecciones. Pero el único partido que de la oposición que consigue por sus votos, porque eso se vota por puesto y cada urna es distinta. El PP, con sus 70 votos sumándolo de UPN, tiene los votos de una vicepresidencia y una secretaría. Lo demás, lo que quiera el PSOE, de los otros 7 puestos. Y eso incluye dejar fuera a Ciudadanos.
¿Pero os dais cuenta de que ya,
por ejemplo,
hemos renunciado a que la mesa realmente sea representativa de la Cámara?
Es que
de salida,
bueno,
sí, no solo por
dos horas y cuarto se habla de muchas cosas,
sí.
Incluido este pequeño detalle, porque luego a la mesa es donde se atascan o se desatascan las cuestiones que tú llevas y apruebas en el Consejo de Ministros. Por cierto, que además otra información que he leído en ABC, Ramón, esta mañana, ningún grupo de la oposición con sus votos puede pedir, sí, la comparecencia del presidente o de un ministro, porque hay que tener 70.
Hay que tener 70 y nadie tiene 70. Es decir, que necesariamente tendrán que pactar
dos.
Hombre, tampoco es que eso sea algo complicado de conseguir, porque cuando hay cualquier razón para pedir la comparecencia de alguien, normalmente es más de un grupo el que lo quiere. Pero la realidad es que es la primera vez en la historia de nuestra democracia que ningún grupo que no sea el mayoritario tiene escaños suficientes por sí solo para exigir la comparecencia del presidente o de un ministro. Bueno, es un cambio, es lo que han traído los nuevos tiempos. Veremos si esto funciona mejor o peor.
Pero ese nos vamos a poner de acuerdo, ahí ya luego hay que ver cómo se plasma todo eso.
Sí,
si hay un gobierno de coalición, si hay un gobierno con independientes o si hay un programa de gobierno.
Yo también tengo la sensación de que lo que han hecho ha sido tirar un poquito del carrete, porque hay que seguir hasta el 26 de mayo. No se puede romper las ilusiones de tanta gente, pero tampoco se puede romper del todo con los demás, porque no sabemos de quién vas a depender en cada ayuntamiento y en cada comunidad. Ahí hay un equilibrio que es difícil de sostener. Pablo Iglesias obviamente está empujando, porque es el que más interés tiene, me refiero entre PSOE y Unidas Podemos, en acelerar los ritmos. A Pedro Sánchez sospecho que le interesa menos, pero me da la impresión de que en estos momentos están todos intentando mantener sus posiciones sin alejarse demasiado, porque probablemente PP y PSOE no pactarán en ningún sitio, pero ¿por qué no PSOE y Ciudadanos? Recordemos que el cordón sanitario que ha impuesto Albert Rivera, también, por ejemplo, en Madrid lo respeta el líder de la comunidad, Ignacio Aguado, pero Begoña Villacís no dijo nada de no pactar nunca en ningún un caso jamás con el Partido Socialista.
Y ayer lo volví a decir, lo del Partido Socialista. Incluso habló de Vox. Sí. Y así no, sí, le pone pegas a nadie.
A mí me da la impresión de que esta ronda es básicamente una manera de Pedro Sánchez, el presidente ocupa, el presidente legítimo, el presidente que nunca debería haber estado allí, de decirles a todos, venir un momentito a mi casa, que fue y sigue siendo durante un tiempo Moncloa. El presidente soy yo y vosotros no. Y luego en cada encuentro, con la duración del encuentro, con lo que ha ocurrido después, con la sala en la que ha comparecido el dirigente político, porque yo no estuve en Moncloa, pero los compañeros dicen que a Casado le dieron la sala de prensa grande y sin embargo a Rivera le dieron la sala pequeña.
Y lo justifican en Moncloa porque dice, a la sala grande va el líder de la oposición.
Efectivamente. Entonces, a un Casado en horas muy bajas le tienden una mano que Casado difícilmente puede no agarrar, porque con 66 diputados que te digan que eres el líder de la oposición está bien en un parlamento tan fragmentado. A mí es un cargo que me suena extraño, pero ahí está. A Rivera ya le va bien que le traten peor y él salir incomodando, y desde luego a Pablo Iglesias le va muy bien que la reunión haya sido tan larga y la rueda de prensa tan corta. Da la impresión de que han hablado de mucho y de que el término o la orden discreción que él lleva dando desde el primer día.
Desde pues la noche de las elecciones. Desde la noche de las elecciones. Bueno, pues veremos hasta dónde llega. Hasta el 27 de mayo no sabremos mucho más. Pero sí se ve a Ramón Iglesias con muchas ganas de participar en el gobierno de una u otra manera.
Sí. Sí, sí. Su lenguaje corporal, como decía antes ayer, era el de que estoy en mi casa, estos son los míos y vamos a llegar a algo. Lo que pasa es que luego insisto que eso es complicado de encajar porque claramente lo que quiere Pedro Sánchez es un gobierno monocolor. Él hizo un gobierno monocolor con 84 diputados. Ya comprenderemos ahora que tiene una tercera parte más de los que tenía antes. Sí. Lógicamente, él cree que está legitimado para ello. Lo que pasa es que las matemáticas son las que son. La aritmética suma lo que suma. Y yo no estoy seguro de que si no consigue dar a Iglesias lo que Iglesias quiere, tenga garantizado ese apoyo. Eso habrá que ver.
Rafa.
Sí, la aritmética efectivamente yo creo que acaba dando demasiadas claves en la política. Sí, no, pero las claves de interpretación. Y en ese sentido es posible, al menos, en fin, con la perspectiva que podemos hacer a día de hoy, que Iglesias sea el que tenga menos juego en la segunda vuelta de estas elecciones. Y esto le pone un papel muy difícil.
Menos decir, juego quiere decir en los pactos.
Efectivamente. Que tenga menos posibilidad de entrar a proponer intercambios a través de mayorías alternativas o que él pueda gestionar. Porque al menos hoy las encuestas no le auguran un papel predominante en las autonómicas y municipales, excepto en puntos muy concretos, para formar estas mayorías de izquierdas que ahora reclamaba Íñigo Errejón. Pero es que la reclama Errejón, no la reclama Iglesias en Madrid, ¿no? Y eso tiene una visibilidad suficientemente potente como para ver que la partida de Iglesias no tiene casi segunda mano, ¿no? Y entonces era el que tenía más interés, yo creo, en cerrar cualquier tipo de acuerdo o en sembrar cualquier tipo de impresión enseguida. Y tiene una posición difícil para forzar nada, porque insisto, creo que su electorado no entendería que boicoteara una legislatura que, por otra parte, no tiene pinta de ser muy, muy larga.
Y además, cuando has perdido diputados como él ha perdido, a chorros, la única posibilidad de redimirte es tener más poder con menos diputados del poder que tenías antes.
Que se lo pregunten a Juanma Moreno en Andalucía.
Efectivamente, hay un paralelismo que funciona ahí peligroso, fantástica. Pero Juanma Moreno no ganó las elecciones, tuvo unos resultados nefastos y sin embargo ahí lo tienes. Y Pablo Iglesias podía hacer un Juanma Moreno después de haberse hecho un Errejón todos estos días, porque está de lo más transversal, tranquilo, pacífico y colaborativo.
Estamos llegando a las 9 de la mañana y ahora os pregunto por la otra parte de la escena, la que se disputan claramente Rivera o Casado, o por lo menos Rivera intenta disputarle claramente a Casado. Ahora os pregunto, cuando lleguemos a las 9, actualicemos la información en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, que estamos con Ramón Pérez Maura, Eva Urube y Rafa Ribot, que está en Barcelona. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Hoy en compañía de Ború, Ramón Pérez Mablo, Rafael de Ribot, que está en Barcelona. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. David Herráez, ¿dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
La ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, reúne este miércoles a las comunidades en el denominado Consejo Interterritorial de Salud. En él se van a abordar asuntos como el desabastecimiento de medicamentos y las terapias avanzadas frente al cáncer. Una cita que la oposición ha calificado de insólita ante la cercanía de las elecciones del 26M. Hablando de elecciones, en Buenos Días Madrid hemos hablado hace unos minutos con Íñigo Errejón, el candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid. Le hemos preguntado sobre su iniciativa de que se le apoye con banderolas en balcones y sobre si él apoyará al candidato socialista Ángel Gabilondo si gana las elecciones.
Creo que me caracteriza, llevo poco en política, llevo 5 años, pero creo que me caracteriza la decisión clara de llegar a acuerdos con todo el que haga falta y en concreto con las fuerzas progresistas. En Madrid hay que sustituir privilegios por igualdad de oportunidades. Con todo el que esté de acuerdo a hacer eso, yo voy a llegar a acuerdos. Espero que liderándolos, pero eso depende de la confianza de los madrileños. Nos dijeron que no podíamos tener farolas y van 10.000 personas inscritas para ofrecernos los balcones para sus banderolas. Me gustaría que no tuviéramos que estar hablando de esto, pero ya lo hemos dicho, no se le pueden poner puertas al campo y los madrileños reaccionan, quieren tener una campaña normal.
Esta mañana la plataforma de afectados por Madrid Central va a ofrecer datos sobre el impacto económico de esta medida en las pymes. Según un informe del Ayuntamiento de la capital, el tráfico se ha reducido desde su puesta en marcha en casi un tercio en la Gran Vía. Además, en las 2 primeras semanas en las que se empezó a multar, se han impuesto ya cerca de 4.500 sanciones por no tener autorización.
En parte sí me parece bien y se nota menos tráfico, un poquito menos de tráfico sí se nota.
Sí, el tráfico se nota mucho, sobre todo por aquí por Gran Vía y Alcalá, sí, ha mejorado mucho. Quitado los viernes que hay un poco más, el resto muy bien.
Bueno, sigue habiendo bastantes coches, sobre todo taxis y camiones y furgonetas de reparto.
Estupendo, cero emisiones, para mí maravilloso. Entiendo que para el resto de los ciudadanos pues muy difícil.
Pues vamos a saber qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues hora punta que se prolongan los accesos a la capital, sobre todo en los accesos del norte en la A6, que dan retenciones desde Las Rozas hasta la zona de Puerta de Hierro, también todavía saturación para entrar a Madrid por la 1, desde San Sebastián de los Reyes a su paso por Alcobendas, también desde Las Tablas hasta Nudo Manoteras, todavía retenciones en la M607, en Colmenar y en Tres Cantos, también por la A2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y sobre todo en la zona de Canillejas, problemas también en la entrada por la 3 en Vallecas, por la 4 en la zona de Pinto, por la 42 en Getafe y por la 5 en Móstoles y también en el entorno de Campamento. También de salida de la capital encontramos tráfico muy saturado hoy por la 3 en la zona de Rivas, como decimos, en sentido Valencia, y en la M40 todavía persiste la saturación en los tramos habituales. En sentido norte, también en la M50 en Fuenlabrada, Alcorcón y Boadilla, todo en sentido A6.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues prosigue la hora punta, unos niveles de circulación todavía muy altos en la M30, en el arco este, desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras o en la zona de los túneles hasta superar el entorno del puente de los franceses. Nos fijamos también en varios puntos del interior con un tráfico más lento de lo habitual. Por ejemplo, la calle Princesa desde la Plaza de España, atentos en sentido Moncloa. Más que probable que las dificultades en los bulevares que hay en sentido Colón, hablamos del eje conformado por Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, estén afectando al cruce con la calle Princesa y eso tiene repercusiones sobre esta vía. También destacamos del interior el paseo de la Castellana, de manera intermitente van a encontrar bastantes dificultades en sentido Plaza de Castilla.
En cuanto al tiempo, a esta hora el viento sopla con fuerza en numerosos puntos de la región, lo que va a contribuir a que bajen las temperaturas. Además, la lluvia nos va a acompañar en algún momento del día y no vamos a superar los 22 grados. Ahora mismo tenemos 9 en la sierra, 12 en la capital y 12 grados también en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Eva Urue, Rafael de Ribot, que está en Barcelona. Edmundo Vales, diputado electo de Ciudadanos por la circunscripción de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Dígame, si no llega a cambiar tanto la vida y no el gobierno no cambia de posición en esto del delito de rebelión y sedición, seguramente usted estaría esta mañana preparando su jornada de trabajo en el Tribunal Supremo y no hablando conmigo, ¿no?
Probablemente, sí, sí. Eso es lo que estaría haciendo en este momento. Pero bueno, la vida da muchas vueltas, ¿no? No hay nada escrito.
Por eso. Entonces, ¿le va a tocar a usted la Comisión de Justicia? ¿Va a ser usted el portavoz de Justicia de Ciudadanos en el Congreso o todavía no lo sabe?
No lo sé. El grupo parlamentario tiene que constituirse, tenemos que ir todos recogiendo nuestra acta de diputado y después organizarse en función de la gente que somos, las comisiones que se constituyan, etcétera. No lo sé todavía y la verdad que ahora pues no me preocupa mucho, la verdad. Esta mañana voy yo al Congreso a recoger mi acta de diputado y a partir de ese momento pues ya veremos, ¿no? lo que el partido quiera, lo que me diga.
Pero usted tiene una materia que controla bastante bien, porque usted es abogado del Estado y ha dirigido una buena parte de la abogacía del Estado, todo referente al asunto penal. O sea, que usted...
Sí, desde luego, esa es mi especialización, ¿no? Mi conocimiento técnico, efectivamente, sí. Durante todos estos últimos años de trabajo. Bueno, también soy una persona con perfil sindical, siempre he estado metido en la Asociación de Abogados del Estado, en FEDECA. Soy todavía hoy representante de los trabajadores del Ministerio de Justicia hasta el 19 de junio, que son las elecciones sindicales. Bueno, desde luego mi mundo es el derecho, eso no cabe duda, claro.
Y ahora la política. Después de la reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno y Albert Rivera, resulta que el no es no a Sánchez no era un farol de ustedes.
Bueno, durante toda la campaña lo hemos dicho. Yo creo que en ese sentido nadie puede dudar que Ciudadanos es un partido serio, que es un partido que dice las cosas claras. Nosotros desde el primer momento en la campaña ofrecimos un pacto de gobierno al Partido Popular. No creo que nadie se vaya a sentir defraudado o sorprendido porque efectivamente ahora confirmemos lo que ya veníamos diciendo. Siempre hemos dicho lo mismo, el programa electoral es un contrato con los ciudadanos. Los contratos, ya que me apela precisamente a mi perfil jurídico, los contratos están para cumplirlos.
Uh-huh. El no es no incluye el no a la abstención que propone Casado, ¿no?
Efectivamente. Llamativo, me resulta muy llamativo que el candidato del Partido Popular nos pida a nosotros la abstención. Nosotros no le pedimos al Partido Popular que haga lo que nosotros queramos. Ellos tendrán que decidir lo que hacen, nosotros tendremos que decidir lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Y desde luego lo que vamos a hacer nosotros, sin ninguna duda, y ya lo estamos viendo estos días con las entrevistas que están sucediendo, Albert Rivera, en la reunión que tuvo en Moncloa, etcétera, nosotros vamos a cumplir con lo que dijimos en la campaña y efectivamente me parece una postura coherente con lo dicho y no vamos a engañar a los ciudadanos, en definitiva.
Si ustedes dicen, lo dijo ayer su líder Rivera, que su deber es proteger a los españoles de los desmanes en los que puede incurrir el PSOE y sus socios, oiga, ¿por qué no lo evitan desde el principio y se meten en el gobierno con el PSOE?
Bueno, insisto, nosotros lo que dijimos en su momento era que no íbamos a pactar de ninguna manera con el Partido Socialista. Yo creo que la postura quedó clara desde el primer momento. Ahora lo que hay que hacer es cumplirla y lo que hay que hacer es vigilar que el Partido Socialista, que por otra parte además tiene toda la libertad del mundo para poder gobernar con quien quiera y tomar los acuerdos que quiera de acuerdo con sus propias decisiones, pues efectivamente no suba impuestos a las familias, no pacte la liquidación de este país en favor de secesionistas, independentistas y nacionalistas, no vuelva otra vez a negociar normas a cambio de ceder nuevas competencias y privilegios a territorios que ya se encuentran extraordinariamente privilegiados en relación con el resto de España, no vaya a presentar una ley de presupuestos en el que, con el único objeto de conseguir los votos y su aprobación, suponga una riada de millones para determinados territorios, cuando a lo mejor son más necesarios en otros, etcétera, etcétera. Esta es la labor, yo creo, básica de oposición, ¿no? Controlar al gobierno y, sobre todo, asumir un liderazgo importante y vehemente y firme en relación con la tarea de gobierno que lleve a cabo Pedro Sánchez.
Dígame, ¿y por qué creen ustedes que hay que aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución? ¿Por qué se lo han pedido al presidente del gobierno? ¿Por qué creen que sigue habiendo motivos a día de hoy?
Vamos a ver, desde que pasó lo que pasó, desde el día 1 de octubre, desde el día 20 de septiembre, cuando sucedieron aquellos hechos, no me parece a mí, yo creo que no le parece a nadie en la sociedad española, que el secesionismo haya dado un paso atrás. Yo más bien me parece todo lo contrario, no hace más que dar pasos para adelante, que establecer nuevos retos, que tensar la cuerda, no se descabalgan de su idea del referéndum pactado. En fin, no parece que haya ningún tipo de rectificación, de reconsideración, de sentido común en arreglar la situación de Cataluña. El Estado tiene que estar fuerte en esta situación. Es decir, lo que no puede ser es que frente a este reto, a esta permanente tensión que tienen con España, el Estado diga, bueno, pues en fin, con tal de que haya un gobierno, con tal de vivir en paz, con tal de tal, vamos a cederlo todo. Yo creo que el 155 tiene que estar encima de la mesa en todo momento, como símbolo, como signo de que España no va a ceder, de que somos un Estado fuerte y de que hay que cumplir la Constitución. Y que el independentismo y la ideología que lo soporta, pues es una ideología perfectamente legítima, pero que se tiene que hacer efectiva de acuerdo con los cauces institucionales que nuestra Constitución establece, es decir, dentro de la Constitución, con el voto de la soberanía popular que reside en todo el pueblo y no en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera.
Usted, antes de ser sustituido por el actual equipo de gobierno en su puesto y se modificó la petición de la abogacía del Estado de rebelión y sedición, mantuvo lo de la rebelión. A la vista del juicio, ¿usted mantiene que hubo rebelión, que hubo violencia para cometer los actos que cometieron en septiembre de 2017?
Yo tengo absolutamente claro, por el conocimiento que tengo de la causa, por mi presencia en la fase previa de instrucción en el sumario, que efectivamente hubo violencia. De las declaraciones que se pueden ir escuchando a través del juicio retransmitido, me parece que esto es absolutamente evidente. Es decir, han declarado policías, guardias civiles, los propios medios de comunicación han puesto de manifiesto distintos actos de violencia que tuvieron lugar y de coacción colectiva, no solamente contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también contra ciudadanos normales que trataban simplemente de defender la legalidad, y por lo tanto ese hecho, pues yo desde el primer momento, cuando redacté mis proyectos, mis bocetos, mis borradores de escrito de acusación, pues lo tenía muy claro. Que luego el nivel de violencia llegue a constituir un delito de sedición o un delito de rebelión, eso ya corresponde al tribunal decidirlo, depende de la apreciación conjunta que hagan de toda la prueba, de todos los elementos que tanto, no solo la acusación, sino también las defensas, están aportando al procedimiento. Y por lo tanto, pues bueno, la sentencia, la calificación final que de estas conductas realice la sentencia, pues lógicamente es una incógnita. No se puede avanzar y sería una falta de respeto, por otra parte, además, tratar yo de avanzar lo que los siete magistrados del Tribunal Supremo tienen en su cabeza. El ponente tendrá que redactar su borrador de sentencia, se tendrá que someter después a deliberación de la sala y finalmente llegará a un acuerdo y, como siempre digo, un acuerdo que será o se plasmará en una sentencia justa, en una sentencia que desde luego va a ser firme porque será una sentencia magnífica, estará magníficamente motivada y luego con todas las garantías que nos ha dado, pues el hecho de que el juicio se retransmita por televisión, que se han respetado y se está viendo absolutamente todos los derechos de defensa, etcétera, etcétera. Un juicio de un Estado moderno y con un poder judicial independiente.
Dígame, decía usted antes que va a recoger su acta de diputado. Hay cuatro diputados que están sentados en el banquillo y un senador. Los abogados de estas personas han pedido que se suspenda el juicio y se les dé la libertad provisional porque el Congreso tendría que votar el suplicatorio. Esto no es cuando a uno le van a juzgar. A estos señores los están juzgando ya, les han elegido después. ¿Este embrollo dónde nos lleva?
Bueno, este embrollo lo tiene que decidir el propio tribunal. Efectivamente, el suplicatorio está pensado para esa situación. Por otra parte, también tenga en cuenta que el suplicatorio parece como que fuera una especie como de protección o de garantía de indemnidad respecto a cualquier diputado o a cualquier senador, y esto no es así. Existe una jurisprudencia muy amplia por parte del Tribunal Constitucional que no permite, por otra parte, denegar suplicatorios en supuestos en los que, evidentemente, el diputado o el senador tiene que ser juzgado, etcétera. Y, por lo tanto, yo creo que la cuestión se reduce únicamente a una cuestión de naturaleza formal. Es decir, si hay que pedirlo o no hay que pedirlo. Si el tribunal decide pedirlo, vamos, no cabe ninguna duda absolutamente que el suplicatorio será concedido a unas personas que ya están siendo juzgadas. Ya existen contra ellos indicios racionales de criminalidad, por lo tanto, determinados por un juez de instrucción. Sobre la decisión que tome el tribunal tampoco puedo yo aventurar cuál sea lo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decida en relación simplemente con pedirlo o no pedirlo.
Pero el suplicatorio es una votación. Supongo que lo que están buscando es que el Partido Socialista se moje en esa votación, o que se vea que el Partido Socialista apoya el suplicatorio.
Insisto,
es que no le veo otro sentido.
Pero ojo, porque no es una votación que deba guiarse únicamente por pautas políticas. Es decir, el suplicatorio es un requisito jurídico, es un requisito legal que se establece para el procesamiento de diputados y senadores. No se pueden adoptar decisiones contra lo que establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a los casos en los que se puede conceder o denegar el suplicatorio. Si así fuera, existiría luego la posibilidad también de realizar los correspondientes recursos.
Y lo último, y respecto a Puigdemont, no deja de ser insólito que un fugado de la justicia se pueda presentar a unas elecciones. Yo no sé si eso se puede reformar una ley o mejor dejarlo así, porque eso es una garantía más. Le pregunto a usted qué se le
parece. A mí me parece verdaderamente una vergüenza que una persona que se encuentra, no por el hecho de estar procesado, porque esta es una cuestión que no, el hecho de estar procesado en principio y salvo lo que dispone la ley de enjuiciamiento criminal respecto a los procesados por delito de rebelión, que lo indica de una forma clara con respecto a la suspensión de sus derechos políticos, verdaderamente el hecho de estar huido de la justicia española, es decir, de no confiar en las instituciones españolas, con la actitud que, por otra parte, el señor Puigdemont está tomando, llamando a España pues un Estado fascista, un Estado donde no se respetan los derechos, etcétera, ¿cómo puede ser que esta persona se pueda presentar para representar a España en el Parlamento Europeo? Me parece verdaderamente una anacronía, una contradicción, una vergüenza. Es decir, sabe usted que tanto el Partido Popular como Ciudadanos han interpuesto recurso contra la proclamación ante la Junta Electoral Central. Ahí, en esa sede, en la Junta Electoral Central, han dado la razón a nuestras pretensiones. Posteriormente, un juzgado de lo contencioso de Madrid ha dado la razón al señor Puigdemont. Y ahora veremos si sigue adelante con la vía de los recursos al objeto de hacer valer, yo creo que, nuestras legítimas pretensiones, aunque no nos hayan dado la razón, en definitiva, en el juzgado de lo contencioso, ¿no?
Edmundo Valde, diputado electo por Madrid, en la circunscripción de Madrid, de Ciudadanos, que no quiero que llegue tarde usted a coger el acta de diputado. Es un día importante.
Muchas gracias.
Que tenga buen día, Edmundo, que le vaya muy bien. Gracias por estar en Onda Madrid, que le vaya bien a Dios. Ahora os pregunto por la disputa de liderazgo en el centro derecha de Casado y Rivera, pero esto último, la madeja, este embrollo, Rafa Ribot, este es el último embrollo, ¿no? Esto de vamos a pedir el suplicatorio para alguien que ya está juzgado, pero que todavía no es diputado, pero que va a coger el acta, es otro laberinto más, ¿no?
Bueno, yo creo que tú apuntabas en la dirección adecuada, es intentar que en medio de la campaña alguien retrate, porque el Partido Socialista está recuperando la parte de apoyo electoral, porque ahí hay un, un espacio que está en la frontera entre distintas opciones, con Esquerra Republicana, con Juntos por Cataluña, y efectivamente yo creo que es una maniobra de carácter estrictamente político, no jurídico. Pero vaya, es que la campaña al independentismo se la están haciendo los que presentan recursos que no van a ningún lado, como dice el Tribunal Supremo. Esta última parte de la entrevista, en fin, una persona como Edmundo Val, con conocimiento técnico que tiene, me sorprende que haya avalado un recurso. Porque hay que diferenciar lo que no debería ser de lo que no puede ser. Es decir, uno puede tener una posición política de que el señor Puigdemont no se pueda presentar, pero uno tiene que tener el conocimiento técnico de que en fin, nuestra legislación lo permite y que con el caso lo que hay que cambiar es la legislación.
Se presentó a las autonómicas, ¿no? De diciembre del 17.
Pero es que, bueno, el disparate es, se presentó a las autonómicas, a uno de los tres, porque recordemos que está afectada a Puigdemont, pero además también a Toni Comín y a Clara Ponsatí. Pues a Ponsatí se le negaba presentarse a las europeas, pero no a las municipales, porque formaba parte de otra candidatura. En fin, ha sido un disparate de arriba abajo, que lo único que ha hecho es una campaña de publicidad gratuita para Puigdemont, que estaba en horas bajas. A lo mejor también formaba parte de la intención de algunos, ¿eh?
Eva.
Estaba pensando que, no solamente por este caso, sino por todo lo que estamos viviendo en las últimas semanas, pasarán las campañas electorales sucesivas y tendremos que empezar a pensar muchas cosas respecto al ordenamiento electoral de este país, porque en efecto están sucediendo cosas muy extrañas. Errejón ha dicho antes una, que es que la alcaldesa y él mismo, pero en fin, la alcaldesa de Madrid no pueda concurrir a debates en medios públicos porque su formación no existía en las anteriores elecciones, y tantas, pequeñas y grandes, que están modificando la percepción y sobre todo que están alterando cosas que a lo mejor el sentido común, tantas veces invocado y tan pocas practicado, pues debería desaconsejar. Y respecto a las declaraciones del señor Val, él ha dicho, concretamente refiriéndose al juicio, se están respetando todos los derechos de la defensa. Y leí ayer una entrevista con Andreu van der Einde, que es uno de los abogados defensores, y él reconocía que el juicio se está llevando de una manera ejemplar.
Lo dicen todos los abogados.
Reconocía que Marchena es sumamente hábil. Sí. Lamentaba, como vienen lamentando, el orden en el que se están presentando algunas pruebas o algunos interrogatorios, pero decía algo que a mí me parece que es la batalla de fondo que se va a librar no solamente aquí, sino también en Estrasburgo. Decía, todo genera una situación, estoy leyendo, todo genera una situación formalmente muy correcta, pero que encubre todos los defectos que nosotros detectamos de fondo. Cuando nos preguntamos el por qué en este juicio no se puede confrontar una prueba con otra, un testigo con un vídeo, él, Marchena, tiene la habilidad de que eso no genere una discusión interminable y queda mono, pero se mantiene la discrepancia técnica de fondo. Es hábil y honesto, pero está
pero el Tribunal Europeo, cuestiones de fondo no entra, encuentra cuestiones formales.
Pero es la batalla en la que ellos están. Sí, el claro. Juicio, no dudan de que se esté desarrollando como se tiene que desarrollar, pero su pelea es otra, claro.
Como esta de pedirle suplicatorio para alguien que está siendo juzgado en el Supremo, en fin, que no deja de ser un lío más, Ramón.
Sí, aquí al final todo esto es un número para hacer ruido, porque saben perfectamente que el señor Puigdemont, según los sondeos, tiene posibilidades de no ser elegido, sí. Por lo tanto, hace falta hacer ruido a ver si consiguen convertirlo en un mártir, que es lo que han buscado con esta última treta legal, y después de eso, si es elegido, saben perfectamente que no va a ir al Parlamento Europeo, porque tiene que pasar por Madrid, y en Madrid sería detenido. Hay una comisaría en el propio Congreso, sí, de los Diputados de la Carrera de San Jerónimo, que es a donde él necesaria e inexcusablemente tiene que ir. No tiene ninguna posibilidad de convertirse en eurodiputado si no va allí a jurar, o más bien habría que decir perjurar, la Constitución. Bueno, pues esto es lo que hay, y esto no es discutible, porque los procedimientos, las formas, son iguales para todos, y él lo sabe. Todo esto es ruido para distraer de otras cosas, es ruido de otras cosas para distraer de cómo les va en el proceso, en el juicio, que es que les va bastante mal. La actuación de ayer de todos estos testigos, todos con el lazo amarillo puesto, viniendo a decir, uno de ellos que dijo que le levantaron, que lo agarraron y le levantaron cogiéndole por los testículos. Bueno, no sé si visteis el tamaño del personaje al que supuestamente le hicieron eso. Era todo un esperpento.
Ramón, tú hablas de ruido y es cierto, ¿eh? Pero ¿quién ha hecho el ruido esta última vez? Pues el recurso del Partido Popular y Ciudadanos, que ha sido un regalo. absoluto. Ante una candidatura que además es que hay que leer cuando el Tribunal Supremo dice que no hay motivo. Es decir, que resuelva ya de una vez el Constitucional Administrativo y ya está, y que no
lo
hay
que
ningún
pasa
motivo.
Es que, lo que pasa es que las lo que decía la Junta Electoral Central no tenía que ver con el fondo, tenía que ver con las formas. Y había una serie de formas que, según la Junta Electoral Central, no cumplía la candidatura y que toda otra candidatura sí tiene que cumplir. Entonces, claro, la cuestión de fondo, que tiene derecho porque no está condenado, es evidente. Pero no era eso lo que negaba la Junta Electoral Central. Sí, otra cosa es que, precisamente porque es quien es, le conceden unos derechos que a mí no me concederían.
No hay que olvidar que la Junta Electoral Central no se manifestó de manera unánime. Hubo cuatro votos discrepantes, o sea que la discusión ya estaba allí, en el origen. Ha habido, yo creo, una voluntad de dar una interpretación garantista, quizá también en esta idea de que nos reprochen las menos cosas posibles, me da la impresión, ¿eh?
Exacto.
Hablando de discusiones, la discusión por el liderazgo del centro-derecha. Rivera dice que no a Sánchez, cuando sabemos todos, y sabemos sumar, creo todavía, 123 y 57 son 180, y representan a dos fuerzas que en Europa estarían en el socialdemócratas liberales, es decir, el gobierno plenamente europeísta, estable, 180 diputados, con más de 11 millones de votos. Pero eso no va a ocurrir, porque el no es no de Rivera se mantiene y el veto de Rivera Sánchez va para adelante. ¿Tiene más interés, y pregunto, Eva Uribe Rivera en esta legislatura en sustituir al Partido Popular, y lo otro ya lo dejamos para más adelante?
A mí me parece evidente. Rivera es una persona que siempre parece que va con mucha prisa a todas partes. Habla muy deprisa, es muy vehemente y en este momento tiene...
No le va mal de momento.
No. Bueno, le fue bien, le fue un poco peor y ahora le va otra vez bien, sí, en las tres elecciones últimas, sí, ¿no? Pero ve lo que los cursis llaman una ventana de oportunidad.
Qué bonito es eso.
Que es una expresión preciosa.
Ventana de oportunidades.
Debe estar pensando, a lo mejor no veo otra igual que esta en los próximos 10 años. Entonces yo creo que está trabajando con ese objetivo. Y además se encuentra con la ventaja de que, por ejemplo, en la última escenificación, Pablo Casado salió de la reunión con Pedro Sánchez en un tono muy modoso, muy calmado, un poco estupefaciente, si me permites.
¿Groggy?
Sí, quizás sí. Y sin embargo Rivera se mostró como si fuera todavía un acto de campaña. Entonces a mí me da la impresión de que sí, de que Rivera está pensando en lo que va a pasar, por ejemplo, en Madrid, donde en las generales obtuvo su partido mejores resultados en el municipio.
En la comunidad, en el municipio no.
En la comunidad, perdón.
En el municipio el PP le sacó una notable ventaja.
Y está pensando en eso más que en otra cosa, y sobre todo está pensando en que su firmeza y su posición de fuerza, de niño de moda, de auge, pues le permite presentarse como el líder de la oposición, que todavía no es, por números.
Rafa.
Sí, contestando a tu pregunta, sí, efectivamente, yo creo que él está jugando en clave preelectoral, es lo que decíamos antes, pero si analizamos el Rivera de los últimos años, yo creo que Rivera no es un esencialista, ¿eh? Es decir, él en un momento determinado llegó a un acuerdo con el Partido Socialista porque pensó que había una parte del electorado que él intentaba representar cuando aún flirteaba con el centro, que premiaba que las opciones políticas salieran de su zona de confort para llegar a acuerdos, pero luego ha llegado a otra conclusión, que en su aspiración por sustituir al Partido Popular en la hegemonía de la derecha política española, el electorado premia más la confrontación que el pacto. Y entonces, mientras él tenga esta convicción, actuará de esta manera. Pero yo estoy convencido de que puede cambiar, ¿eh? Es decir, que insisto, que esto no es una cuestión de principios para Rivera, es una cuestión coyuntural. Y también es una reflexión, y además en general, realmente estamos en una situación política muy de una gran paradoja, en la cual la política se sitúa más a menudo en la confortable oposición que en la incómoda colaboración.
Amigo.
Y eso, yo creo que nos, en fin, más allá de los intereses de cada uno, que son muy legítimos, pero que no nos deberían nublar el entendimiento a la hora de hacer análisis, es decir, tenemos que llegar a la conclusión de decir, pero este, ¿a qué está jugando? Y dice, pues a una situación de confort, porque efectivamente allí no se mancha, pero lo que está obligando es, después de un resultado electoral muy complejo, a que solo exista un pacto posible, y eso,
que es el de la moción de censura,
efectivamente, beneficia a corto sus intereses, y yo no sé si al final será recibido de la misma manera por una parte al menos de su electorado.
Ramón.
No lo sé, sinceramente no lo sé.
¿No sabe si está jugando Rivera a sustituir al Partido Popular?
Yo creo, vamos a ver, tiene toda la pinta de que sí, pero me parece tan torpe, tan zafio, que no puedo entender cómo se puede hacer eso con estas formas. Yo estoy un poco desconcertado de la forma en que está actuando Rivera.
Desconcertado.
Pero la paradoja sí. de la que habla Rafa, yo creo que es doble, ¿no? Por un lado, el partido que nació como bisagra o que interpretamos como bisagra, que se definía como socialdemócrata y que ya no lo es, pues resulta que está un poquito más alto en el monte que el partido que estaba tradicionalmente a la derecha, al menos en estas últimas intervenciones, o más que a la derecha, pues quizá está más en la intransigencia. Y el partido que lamenta, que critica, que el PSOE tenga que apoyarse en comunistas, populistas, independentistas y batasunos, que creo que es la letanía habitual, pues se niega por completo a, aunque sea poniendo sus condiciones obviamente, abrirse a un posible pacto con el Partido Socialista. Y esto nos conduce a una situación muy compleja, porque si hay cordones sanitarios, si no hay ni siquiera la posibilidad de negociar, pues entonces el que ha ganado las elecciones se ve obligado, más allá de que quiera o no, a vincularse a Unidas Podemos o a intentar el gobierno en solitario con acuerdos puntuales.
Lo que apuntaba Eva también es muy paradójico respecto a la posición de claro. Pablo Casado. Es decir, vamos a ver, es un desastre la moción de censura, pero que apoye otro. Es decir, esto de decir a los demás lo que tienen que hacer, no asumir las propias responsabilidades. Si realmente te crees que es un problema esencial, nuclear, evitar a toda costa, no puedes delegar en otro la responsabilidad de actuar contra el problema.
Pero ¿quién te garantiza que si te abstienes en la investidura luego Sánchez no va a negociar todo lo que quiere hacer de su programa electoral con los demás?
Nadie te garantiza nada.
Nunca. Ya tienes que negociar un programa de gobierno.
Eso es la política.
Claro. Ya, pero que si quieres la abstención, tendrás que negociar un programa de gobierno.
Bueno, tienes que negociar muchas cosas.
Por eso. Pero no es, me abstengo y luego ya lo que ibas a hacer sin mí lo haces con los otros.
Lo que no puedes hacer es inhibirte. Es decir, yo creo, en fin, o puedes hacer lo que te dé la gana. Y más cuando solo jugamos a corto y a lo que premia la demoscopia. Entonces también tenemos que extender el análisis no solo a la política, sino a los electores y decir, vamos a ver, ¿qué premiamos y qué castigamos y por qué?
Es todo tan chocante que sale Pablo Casado de la reunión con Pedro Sánchez y sugiere que alguien tiene que abstenerse y que se abstenga Rivera, como si estuviera en su mano decidirlo, y luego sale de la reunión con Sánchez, ahora no recuerdo si fue en la reunión con Sánchez, en la rueda de prensa posterior o en el desayuno, pero Albert Rivera, y entonces dice que pone sus 57 diputados y senadores.
Senadores
olvidando
electos,
el pequeño
cuatro.
Detalle de que senadores tiene cuatro.
Electos, luego tiene autonómicos que puede sí. Tener, puede llegar a una docena.
Bueno,
pero bueno.
Pues le concedemos la docena.
Pero cuatro, pero... por cierto, que esto nos lleva en el tiempo, y además creo que también lo contaba ABC hace unos días, la suma de si hubieran ido juntos el PP y Ciudadanos al Senado, antes de las elecciones el PP ya tenía echada la cuenta. Y la cuenta era, si vamos en listas conjuntas, a Ciudadanos le cae de saque un grupo de 40 senadores y al PP 90, con lo cual mayoría absoluta en el Senado. Al irse por separado, el PP se ha quedado en menos de 60 senadores, Ciudadanos 4 y Vox 0.
Lo del Senado es muy interesante porque algunas candidaturas han obtenido muchísimos más votos, algunas candidaturas del Partido Popular, muchísimos más votos las del Senado que en las mismas circunscripciones en el Congreso.
Porque ahí se ve que el votante de Vox ha escogido dos papeletas distintas, una para el Congreso y otra para el Senado. Pues no porque le caiga mejor el senador que el diputado.
No, o porque simplemente pues algunas elecciones de Pablo Casado de las que se estará arrepintiendo.
¿Tú crees que tanto ha llegado el asunto?
¿Tú crees que en Huelva la gente ha votado pensando
la diferencia,
en Juan José Cortés?
Pero es la misma diferencia que hay en Huelva, que hay en Zamora, que si lo miras, si vas mirando, eso es aquí en Madrid, Pío García Escudero ha tenido 300.000 votos
sí,
más
sí.
Que Pablo Casado, con lo cual yo creo que es una cuestión más de voto de que se veía en esa información de que el voto de Vox en el Senado ha ido en su mayoría, en muchos casos, al Partido Popular. Pero dicho todo esto, y que no se me olvide, dos cuestiones más que están ahí en la actualidad. Una, Ramón, hoy hablas de ella en tu artículo en ABC relativo a que le han quitado el título de hijo predilecto a Manuel Fraga en Ferrol, si no me equivoco, ¿no?
En La Coruña y en Ferrol.
En La Coruña y en Ferrol.
En La Coruña y en Ferrol. En La Coruña se lo han quitado también a Laureano López Rodó y en Ferrol no me consta que nada más que a Fraga. Hombre, vamos a ver, lo que yo digo es que Fraga tuvo un tiempo de ministro del general Franco en el que fue uno de los grandes reformistas del régimen, como después se demostró. Por cierto, Laureano López Rodó también, porque fue uno de los que tuvo un papel fundamental en la restauración de la monarquía en la persona de don Juan Carlos y no en otros de los candidatos que podía haber habido y que quizá hubieran actuado de manera muy diferente. Manuel Fraga ha tenido una carrera política dentro de la democracia, yo creo que muy notable. Ha sido presidente de Galicia cuatro veces con mayoría absoluta. Ganó una quinta elección. Lo que pasa es que ya no tuvo mayoría absoluta y el socialismo y el nacionalismo se unieron para echarle. En todos esos años en que él ganaba y ganaba y la gente le votaba, los socialistas que votaron a favor de esta retirada de su condición de hijo predilecto, los socialistas también podían haber pedido la retirada de esa condición, porque las condiciones democráticas y de libertad para hacerlo eran exactamente las mismas que ahora, pero entonces no tenían el valor. Porque es que estas cosas les gustan mucho, estas batallas les gusta ganarlas con los muertos. Con los vivos tienen menos valor para ganarlas.
Otra cosa más, por cierto, además de este comentario de esta decisión que se ha tomado en esos ayuntamientos, el himno de la letra de Pemán, alguien se la sabe, del himno.
Vaya,
pero pues no. Los niños de Nápoles, me parece.
Nos hemos ido a internet y vamos a buscar el himno de España para un acto en el que viene el rey Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos, el rey padre, y le ponemos el himno con la letra de Pemán. Claro, pedí disculpas al presidente de la República Italiana en Nápoles, porque eso dice internet. ¿Qué manía con esa internet?
Pero tenemos un problema con el himno, porque
no
en alguna ocasión... Sí, aparte de que no tenemos letra. A mí lo del chunda chunda te advierto que tampoco me parece mal, porque eso garantiza algo, y es que todo el mundo se la
no
sabe.
No es chunda chunda, es lolo lolo.
Ah, lolo lolo, ¿ves? Pues entonces tenemos ahí también...
Vaya, tampoco me la sabía entonces.
Pero tan pronto nos dicen que están cantando la letra de Pemán del año 20 y tantos...
Que el himno del riego.
Exacto. Entonces hay un problema con el himno, esto es evidente, o con internet, no sé muy bien dónde está el problema, pero quizá Marca España o España Global debería trabajar en este asunto.
Menos mal que no se inmutaron ni el rey ni el rey padre.
Bueno,
Ramón.
Pero el rey estaba con una media sonrisa debajo de la barba.
Una gran capacidad para mantener imperturbable, impasible la demás. Que se...
No la líes, no la líes, Ramón.
Ah, y dos cosas más, que tenemos tiempo todavía para detenernos en ellas, que hemos hablado alguna vez aquí en esta tertulia, especialmente los miércoles, el asunto de los británicos y su participación en las elecciones europeas. Y la cuestión de Venezuela. Empecemos por los británicos. Ramón, este paso que significa es un paso que estaba previsto, ¿no?
Bueno, no, realmente es un paso que no estaba previsto, que no ha quedado más remedio que darlo porque el Reino Unido sigue dentro de la Unión Europea y cuando hay unas elecciones tendrán que seguir teniendo una representación, no se sabe por cuánto tiempo. Pero desde luego lo que es seguro es que el 28 de mayo van a seguir, el 26 de mayo, perdón, van a seguir dentro de la Unión Europea. Vamos a ver cómo se resuelve. Lo más probable es que sean elegidos, sí, y que si llegan a tomar posesión, sí, que es posible que no lleguen a tomar posesión, sea por un periodo muy breve. Yo no me atrevo a hablar de calendario. Esto tiene otras implicaciones para nuestros candidatos en España y en algún otro país, no en todos, porque el Reino Unido tiene, si no recuerdo mal, 75 eurodiputados.
Sí, 73.
73, perdón, 73. Y una parte de esos escaños, al salir al Reino Unido, se amortiza y directamente no se cubren, dejándolos disponibles para futuras ampliaciones. Y el resto, que son 40 y tantos, se reparten entre países que estaban ligeramente infrarrepresentados y España es uno de ellos. España, cuando dejen de estar los eurodiputados británicos, no sabemos cuándo es, va a tener, no recuerdo si son 4 o 5 escaños más de los que tiene ahora y por lo tanto puede haber alguien que sea elegido eurodiputado el 26 de mayo y que en realidad no pueda tomar posesión de su escaño junto a sus compañeros, sino hasta dentro de no sabemos exactamente cuánto tiempo, unos meses.
Pero se va a asignar ese escaño en previsión de que...
Se sabe en reparto, se sabe a quién le correspondería, porque la ley, sí, la ley don't es la que es y te reparte como te reparte.
Anda, que si es Puigdemont el que se queda a la espera. Ya lo que faltaba para rizar el rizo. Puigdemont se queda a la espera del escaño de que se vayan los británicos.
¿Qué? ¿Hablamos de esto?
No es descartable, ¿eh?
Bueno, Rafa, ya lo que faltaba al
sainete. No, tú echa los números en términos de votos numéricos y no sería una opción descartable, porque efectivamente...
Yo o sea, que no está... acabo de decir ninguna tontuna, que diría mi abuela.
Pues no. Yo creo que tiene una repercusión. Es una solución que, como dice Ramón, en fin, estaba dentro de lo posible, pero es un disparate, ¿eh? Es decir, el nivel de distorsión de estas elecciones en la Gran Bretaña Bretaña es absoluto. Primero porque efectivamente los electores irán a votar, si van en un sentido de pitorreo absoluto, y es muy posible que lo que están marcando las encuestas, que es que Farage gane estas elecciones de calle, sea un elemento de discusión en el debate interno de la salida del Brexit, porque el rey vindicará esa victoria. Claro, la gente normal no irá a votar a estas elecciones para unos diputados que no tomarán posesión de su escaño. Yo creo que esto, en términos de política interior británica, es una anomalía, pero también en términos de política europea, porque efectivamente la campaña y el reparto de escaños en primer término queda también condicionado.
Y una de las cosas más llamativas de esta última ronda de líderes en Moncloa y de toda la campaña y de las últimas semanas es que ninguno de ellos se refiere a Europa. Cuando no solamente por la situación del Brexit las cosas van a cambiar, sino que España además tiene una oportunidad única de ganar peso en la Unión. Si sale el Reino Unido, cosa que personalmente no deseo, pero si sale el Reino Unido y eso está al caer, España se convertirá en algo más de lo que es hoy. Y no hemos oído a ningún líder político referirse a eso. Se ha hablado quizá de Venezuela, se ha hablado desde luego de cosas internas, se ha hablado mucho de Cataluña, pero yo la palabra Europa no sé si la he escuchado alguna vez. Alguna la habré oído, pero no te creas tú.
En la campaña electoral.
En general, sí. Quiero decir que no parece que le presten atención.
Diciendo que Puigdemont está en Waterloo, Europa.
Exacto, sí, pero nada más, ¿no?
Nada más.
Una prolongación de nuestras miserias particulares.
Sí, sin duda. ¿Algún comentario de los presentes sobre Venezuela? A ver, Rafa, sobre el desenlace, bueno, le sigue el empate en Venezuela, porque aquí lo que da la impresión es que no ha llegado suficiente dinero para pagar a aquellos, a cambiar determinadas voluntades en el ejército, sigo por decirlo así, finamente.
Sí, todos los que conocen la situación desde dentro dicen que la clave continúa siendo qué pasa con el ejército y si al final pues hay un número suficiente de oficiales de primera línea que dejen caer al régimen, ¿no? Yo durante mucho tiempo he sostenido, así lo creía, que cuanto más tardara en solucionarse la situación, más se debilitaba en este caso el status quo y por tanto el régimen de Maduro. Pero llega un punto en que esta situación puede darse la vuelta, ¿eh? Y el hecho de que Guaidó pues no haya conseguido grandes avances pues hace que una parte de la población movilizada, que está asumiendo un gran riesgo personal, también empiece a dar síntomas de fatiga. Y esto puede dar la vuelta a la tortilla.
¿Y vas a decir sobre Venezuela, Eva, algún comentario?
He leído que Estados Unidos está ofreciendo ventajas a los militares que muestren desafección al régimen.
Sí. No parece que de momento sean suficientes.
No. Pero esta situación, coincido, no se puede prolongar indefinidamente, porque además la gente vive una situación, por lo que nos cuentan los compañeros que están allí, por lo que leímos de quienes allí viven, en una situación de penuria creciente. Claro, las movilizaciones todos los días, a todas horas, es muy difícil de mantener cuando tienes que moverte para conseguir lo elemental. No es fácil. Uh-huh. Así que yo creo que se han metido en un callejón sin salida. Luego, por otro lado, las noticias hablan de un aumento de represión, de un aumento de presión sobre los periodistas, claro, del que de momento lo único que parece...
Español, sí.
Sí, de este aumento de presión o de represión, el único que parece de momento salirse, escaparse, es Guaidó, al que el régimen contempla con una cierta condescendencia, quizá para no cargar de argumentos a sus enemigos. Pero es una situación que se lleva prolongando mucho tiempo y se le ve difícil salida, la verdad.
Claro, actuar ante Guaidó pues obligaría a la comunidad internacional que le ha reconocido a responder. Efectivamente,
claro.
Ya no solo es una cuestión de respuesta interna, sino exterior. Esto, en cierto modo, le blinda a él. Pero no deja, en fin, entrever que signifique un cambio de la situación.
Por cierto, siempre se ha dicho que en Madrid, a las 8 de la tarde, quien no te da una conferencia, o la das tú, te dan una conferencia. Bueno, pues ahora en Madrid, quien no desayuna con alguien por la mañana no es nadie. Llevamos una semana de desayunos, alguien presenta a alguien, es decir, hoy, ¿a quién toca? Pues,
¿Alguien se desayuna a alguien?
Hoy le toca un desayuno al candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, el señor Martínez Almeida, que ha sido presentado por su líder. Ayer presentaba Rivera a la candidata Villacís, pues hoy Casado, en ese desayuno ha hecho la presentación de Martínez Almeida. Y Casado, por supuesto, ha aprovechado la oportunidad para dar alguna opinión a propósito de esta ronda que ha habido de contactos en Moncloa y de lo que viene, de la próxima campaña electoral. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, Pablo Casado ha echado mano de la derrota de ayer del Barça, que ha calificado como justa, para hacer de estas elecciones generales, ha dicho, una especie de segunda vuelta de las generales.
Cuando los resultados van mal en la primera parte del partido,
No hay que lamentarse ni empezar a explicar qué es lo que ha pasado, si nos han hecho falta, si nos han hecho trampas, si el árbitro estaba despistado o si hemos jugado mal. Lo que hay que hacer es mirar hacia la segunda parte, ilusionar a la plantilla, estar en el vestuario y decir que cerramos filas porque tenemos una segunda parte que jugar. Esa segunda parte es la que se juega el 26 de mayo, pero si se me permite, son las próximas elecciones generales.
Elecciones autonómicas y municipales como una segunda vuelta de las generales, también con símiles futbolísticos que le han llevado a la Cibeles, pero a Neptuno también, porque José Luis Martínez Almeida, que es a quien está presentando Casado esta mañana, es colchonero, ha asegurado que el Partido Popular está fuerte, que no está en crisis, que ya ha empezado a devolver las bolas y ha arremetido, de hecho, contra los que plagian su programa y apelan al transfugismo, en referencia, suponemos, al expresidente madrileño Ángel Garrido, que se fue dos días antes de las elecciones generales a Ciudadanos.
Aquí está un Partido Popular unido, fuerte, que va por todas en esas elecciones y que va con los mejores, como José Luis Martínez Almeida. No nos hace falta fichar en otros caladeros, no nos hace falta incumplir todas las normas de cortesía electoral y partidista, apelando al transfugismo, apelando al chaqueterismo o incluso apelando a las malas formas en cualquier tipo de relación partidista o parlamentaria.
Y se ha referido también a la ronda de contactos del presidente en funciones. Ha lamentado que ayer Pedro Sánchez y Pablo Casado ya perfilasen una negociación política con los extremistas, pero también aquí ha arremetido contra Ciudadanos porque se ofrezca apoyar políticas de Estado, sobre todo criticando que ahora abogue por aplicar un 155 contra el que arremetió cuando lo aplicó el Partido Popular en Cataluña, cuando estaba de presidente Mariano Rajoy. Por cierto, que Pablo Casado volverá mañana a presentar un desayuno, será el de la candidata a las europeas, Dolors Montserrat.
Y estarás tú también.
Aquí estaremos.
Claro, es que llevas toda la semana desayunando fuera.
Bueno, tampoco pasa nada.
Gracias, Noelia Ontoria, por tu crónica precisa y enriquecedora, de informativamente hablando, como todas las mañanas. Ahí lo dejamos. Hay segunda vuelta, es una segunda vuelta, son las generales, Eva, Rafa, sí.
Por dar una pincelada. Las metáforas deportivas, carga el diablo. Yo creo que en Madrid el Partido Popular tiene un pequeño problema con los candidatos elegidos muy personalmente por el señor Casado. Y es que, así como el señor Martínez Almeida es un perfil amable, simpático y, por supuesto, conoce bien la tela que tiene que cortar, porque lleva en el ayuntamiento mucho tiempo, ha trabajado como líder de la oposición parlamentaria durante la última legislatura.
Se sabe los números y los papeles.
Efectivamente, sabe mucho y además es una persona, yo creo, cordial en sus manifestaciones públicas, que se manifiesta obviamente con la contundencia que considera necesario, pero de una manera educada y elegante. La candidata a la comunidad tiene un perfil bien distinto, que encaja más con la teoría anterior, hay que batir a Vox o hay que ganar a los posibles votantes de Vox que se nos están escapando, que con los tiempos nuevos que parece pregonar Casado. Me da la impresión.
Desde el 28 de abril ha dejado de hablar de Vox.
Sí, pero bueno, ella sigue siendo la que es y todos la hemos escuchado, ¿no?
Desde la distancia, Rafa.
Sí.
La segunda vuelta.
La segunda vuelta. Es una segunda parte, decías.
Sí, segunda parte, decía Casado, sí.
Sí. Yo creo que sí, ¿eh?
Todos lo plantean así, ¿no, Rafa? Sí.
Y antes de empezar también, yo creo que todos lo habíamos dicho. Lo que pasa es que, como toda analogía, es imperfecta. Es decir, a Casado no le servirá de nada, incluso por muy bien que le vaya, cosa que, en fin, está por ver.
Está por ver.
No le sirve de nada ganar la segunda vuelta, ¿eh? Porque se continuará siempre la presidencia del gobierno. Con lo cual, es una analogía, en fin, que a todos nos permite hablar de que efectivamente el ciclo electoral hay que mirarlo en conjunto para ver las tendencias, pero el presidente del gobierno no cambiará, ¿eh?
No.
Le vaya muy bien o muy mal la segunda parte, con lo cual él hace un poco de trampa.
Pero está hablando del partido, no de él.
Sí.
Está diciendo el partido. El partido, no digo el partido de como juego, sino el Partido Popular. Está diciendo
y ahí tiene
aquí
todo.
Quien tiene que salvarse es el Partido Popular, no y yo. Ahí, yo es lo que deduzco de sus palabras.
Ahí tiene toda la razón y ahí es lo que todos habíamos anticipado antes de que empezara el ciclo, efectivamente. Yo creo que los partidos, porque el poder en España está muy repartido y el poder autonómico y municipal es de una relevancia absoluta en estos momentos en nuestro modelo de Estado. Y entonces, efectivamente, los partidos se juegan mucho y el Partido Popular en concreto, después de lo que pasó en las elecciones generales, se juega muchísimo.
Pero por elucubrar y por remitirnos otra vez a la metáfora deportiva, si no hubiera esta segunda vuelta, el señor Casado probablemente no estaría donde está en el Partido Popular, porque después de los resultados nefastos que obtuvo, habría tenido que dimitir, cosa que no ha hecho y ha hecho bien en mantenerse, porque a un mes de las elecciones nefastas hay otras que le van a permitir redimirse, quizá o no. Y entonces veremos si la gente que está dentro, conteniéndose por ahora, no decide que es el momento de volver a elegir a un líder que les lleve por otro camino.
Sin duda, sin duda. Pero
¿no
son...
se ha ido o no le han dejado irse, lo que sea?
Ah, eso también es. Bueno, ¿no se ha ido o no le han dejado irse? Porque no, no era el momento.
Por eso digo que eso en otras circunstancias, con unas elecciones generales sin segunda vuelta, pues,
a lo pues mejor
estaríamos
tocaba irse,
en otra
pero ahora
claro.
No puede irse. ¿Por qué? Porque viene lo que viene, el segundo tiempo, como dice él, ¿no? De todas maneras, todos estos que están tan contenidos, cuando la primera vez perdieron 4 millones de votos, también estuvieron contenidos, pero contenidos completamente. No abrió la boca a nadie. Lo que pasa es que ahora, que por eso, a la hora de pegarle...
La derrota no tiene dueños, ¿no?
Por eso, ya, pero que cuando pasaron de 10, 11 millones a 7, todos callados. Han pasado de 7 a 4, se ha montado un lío. Bueno, hombre, si es para montar su lío. Pero digo, el mismo lío antes, ¿no? Digo yo, solamente ahora.
Exactamente el mismo, pero te estás dibujando una situación...
Estamos más entre dientes todavía que ahora, Rafa.
Las peleas de familia son las peores.
Ay, ¿no? Sin duda que sí. Oye, que les tenemos que ir recogiendo esta tertulia tan estupenda que hemos tenido aquí y que tenemos que ir a otras cosas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Entonces dice Rafa Ribot que ahí en Barcelona anda la gente esta mañana que no quiere ni dárselo buenos días, ¿no?
Como alma en pena.
Sí. Bueno, los del español simplemente estáis ahí tranquilos y...
Bueno, alguien tiene que llevar el ánimo alto, claro.
Claro, sí, alguien tiene que ir a trabajar hoy, claro.
El día siguiente aquí tenemos que estar, sí.
Claro, claro que sí, claro que sí. A la 1:03, el partido de la 1, Laura Cabrera, es la noticia... Bueno, la tienes ahí, el Sport.
Sí, aquí vengo.
Lele
vengo,
a Rafa.
Vengo con
que Rafa no le ha dado tiempo esta mañana. Yo creo que el Sport lo has visto en la portada nada más, ¿no?
Sí.
La portada.
Sí, sí, Sport, el mayor ridículo de la historia.
Sí.
Dan fuerte los catalanes hoy. Sí. El mundo deportivo sonrojo. Un Barça sin alma vive una debacle en Anfield y el Liverpool sin Salah ni Firmino le pasan por encima. Hoy los aficionados del español están más o menos como los del Real Madrid, aquí en Madrid, que bueno, pues se alegran de las desgracias del Fútbol Club Barcelona.
Rafa, yo creo que no es que se alegre, se contiene simplemente.
Se contiene. Bueno, y el Marca no se queda atrás, con el 3-0 de la ida, con las estrellas del Liverpool lesionadas, con la Liga ganada, con el precedente de Roma, con la final en el Wanda, con el Madrid fuera, con el mejor jugador del mundo, fracaso histórico.
Sí, sí.
Es que eran todos los condicionantes para que el Barcelona estuviera en esa final del 1 de junio y no va a ser así. Va a ser el Liverpool después de una remontada histórica y un partido, la verdad, donde yo creo que se hizo justicia al final en la eliminatoria, porque ya lo decíamos la semana pasada, a pesar del 3-0 en Barcelona, fue un resultado muy ficticio porque el Liverpool, toda la suerte que no tuvo entonces, sí la tuvo anoche y en las dos eliminatorias, en los dos partidos de la eliminatoria, ha demostrado ser mejor que el Fútbol Club Barcelona. Así que se hace justicia y el Liverpool va a estar en esa final del 1 de junio en el que nos hemos quedado sin representantes españoles.
¿Aquí en el Metropolitano?
Aquí en el Metropolitano.
¿Hoy se sabrá contra quién?
Sí, esta noche juegan la otra semifinal el Ajax y el Tottenham con el 1-0 a favor de los holandeses de la ida. Así que imagínate, en principio la final apunta a Liverpool-Ajax, una final preciosa y además histórica de dos grandes de Europa.
Vamos a tener muchos visitantes esa semana en Madrid.
Sí, muchos, muchos, seguro.
Yo estoy preparando la huida, fíjate lo que te digo.
Tú fíjate, yo he pensado hoy en los que ya tuvieran la entrada de Barcelona, los aficionados del Barcelona, y los que tuvieran ya el hotel reservado, que seguro que habría muchos aficionados.
Además, esa entrada es difícil de revender porque es nominal o algo así.
Bueno,
¿no?
Ahora busca ingleses que seguro que te la van a...
Ah, bueno, sí, porque los ingleses vienen...
Que se llame Jordi Colomé.
Te la van a comprar.
Jordi Colomé de Brighton.
Seguro.
Pues eso.
Bueno, y...
Pero claro, muchos tienen la costumbre de venir a los partidos o van a los partidos sin entrada. Porque sí. Ellos se vienen y dicen, bueno, vamos allá. ¿Y de aquí vamos? Y pues a estar allí.
Pues...
Y ya está.
Apretar en la puerta.
Bueno, en la puerta... No, apretar en las cervecerías. Que es la puerta, Rafa. La puerta de las cervecerías, apretar.
Bueno, pues hablaremos mucho seguro de esa semifinal en el partido de la una, a partir de la 1:03 con José María del Toro, y hablaremos también del Estudiantes hoy, el equipo madrileño de baloncesto, porque hoy tiene media day, y es que mañana tenemos derbi en la Liga ACB, Real Madrid Estudiantes, y ojo, solo quedan 4 jornadas y el Estudiantes está en una situación cuanto menos peliaguda, solo tiene una victoria con respecto al descenso, y ojo a su calendario porque mañana es el Madrid, después es el Valencia en la Fonteta,
Jesús.
Luego recibe al Obradoiro, el único partido que juega ya en casa, y después termina la Liga ante el Juventud. Así que
pues
hoy
tiene
media
un calendario el Estudiantes,
complicado.
Un difícil, ¿eh?
Y ahí está coqueteando con el descenso.
Ya
también es hoy acto de presentación de la renovación con Movistar, que va a seguir patrocinando al equipo madrileño. Y pendientes de la Caja Mágica, que bueno, suponemos que pondrá en el techo porque parece que amenaza lluvia en Madrid.
Y para el tenis el viento no es un asunto
no es bueno. Así
no,
que hoy echaremos el techo. Porque
está el árbol este que veo desde aquí, desde la ventana de Baurue, ¿verdad? Que le tengo
se
aquí vigilado
mucho,
al árbol.
¿No?
Lleva una mañana al árbol.
Yo jugaba el tenis en Zaragoza al lado del Ebro y además de lo de la falda tengo otros episodios.
El viento hace estragos. Pues hoy hay que echar el techo, ¿eh? Para el viento y para la lluvia que amenaza aquí en Madrid, porque debuta Rafa Nadal, no antes de las 4 de la tarde. Ya sabes que hay un montón de partidos y hasta que no acaban los que vienen delante, pues no empiezan. Y va a debutar ante Félix Aliassime, canadiense, y veremos a ver si Rafa pues está a su mejor nivel. Recordamos que ha tenido un virus estomacal, sí, que ha estado un
pobre,
poco pachucho. Antes de Nadal va a jugar Fernando Verdasco ante Khachanov, y también esta noche será ya horario nocturno. David Ferrer, que ayer ganaba su partido a Bautista, va a volver a jugar hoy ante Zverev. También esta mañana ya grandes jugadores como Nishikori, Kohlschreiber, Del Potro o Fognini también van a hacer presencia hoy en la Caja Mágica, en este Máster de Madrid de tenis, que estamos contando también en el partido de la una y al que estamos prestando mucha atención.
Y las lágrimas de Godín, que están también ahí. ¿Todavía?
Las lágrimas de Godín, ayer dimos la rueda de prensa entera, sí, pero bueno, sí, hoy buscaremos alguna que otra reacción, porque sí, Godín se va después de 9 años vistiendo la elástica roja y blanca. No quisieron ahondar mucho ni unos
no,
ni otros en
no,
los motivos.
No, porque le han dejado la puerta abierta para dentro de 3 años que vuelva al club. No han querido quedar mal todos.
Supongo que será...
Pero es un desastre.
Será, sí, será así.
Es un desastre.
La verdad es que el Atlético es especialista en echar a sus iconos, ¿no?
Sí,
un poquito.
Sí, sí,
pasó
sí,
con Gaby, con Fernando Torres, ahora
si
con
si apuestas
Godín.
El dinero a 2 o 3 personas, pues luego los demás, para pagar los niveles que se están pagando,
claro,
ahora mismo...
Claro, es que esa es otra, porque la política es no queremos jugadores mayores de 40 años.
De 30, de 30,
perdón,
de 40.
Perdón,
fuera de 40, esto es que la ciencia y la tecnología no avanza mucho.
De 30, y pues, tienes que hacer excepciones. Depende cómo llegue uno, claro, a los 30 y tantos. Y Godín le quedan, yo creo, un par de años
de fútbol le queda y de muchas cosas.
Para estar
cosas,
al,
¿no?
al máximo.
¿Qué años
nivel?
Tiene Godín?
32, 33, ¿no?
30, sí, por ahí anda.
32, 33, sí.
Y el caso es que, bueno, pues es un futbolista. ¿Quién
los pillara?
Que de los que quedan ya pocos, porque es de los que sienten los
sí,
colores y eso ya pues escasea.
En fin.
Bueno, sentirá los del Inter ahora. ¿No?
Y luego
sí,
también,
claro, los en la cuenta bancaria. Sí,
sí, bueno, eso sí, pero claro, ¿qué va a traer el Atlético que le salga más barato que Godín y que rinda al mismo nivel que Godín? Esa es la otra gran cuestión, veremos a ver.
Por cierto, Rafa, que anda circulando por Barcelona una camiseta que han hecho mezcla de Liverpool y del Español, ¿cómo es
¿quién,
esto?
¿Quién te la habrá hecho llegar?
No,
¿verdad?
Lo sé, pero me ha llegado una imagen de una
te ha llegado una imagen, ¿no?
Que la mitad es la franja roja del Liverpool, la otra mitad la blanquiazul del Español.
Y los dos corazones,
o sea,
los dos escudos.
Los dos, cada escudo sí, en el corazón.
Pues no sé, la
no
imaginación.
Sé, ¿qué mañana vais a tener en Cornellá hoy?
Ya ves. Oye, cuidado, porque a pesar de que renovó hace poco... En fin, operación acoso y derribado al verde, ¿eh?
Ah, sí. Ahí sí, hay que apuntarlo.
Y ya ha empezado, ¿eh?
Ya ha empezado.
Bueno, ayer sí, Bartomeu, nada más acabar el partido, se acordó de lo de Roma, que a puntito estuvo de cargarse entonces a Valverde y...
Eso se ha terminado, me parece.
Es
mí,
que hablamos verdad, de política. Cuando el equipo falla, el entrenador dimite.
Laura Cabrera, 1:03 de la tarde de la una. Que te vaya bien. Adiós.
Igualmente,
Rafa Ribot en Barcelona. Adiós, Evo,
hasta la próxima.
Javier Fernández Arribas, gracias a todos. Damos los buenos días a los que corresponda dar los buenos días ahora mismo.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este
jueves, desde las 7 de la tarde, apasionante jornada en la Liga ACB. Unicaja de Málaga, Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, Derby, Real Madrid, Estudiantes. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Llevo una mañana al árbol, Elena Miñambres, que le llevo vigilando el árbol que tengo aquí en el ventanal, que no para el árbol, ¿eh?
No me extraña.
De un lado más para otro, derecha, izquierda.
Y más que va a continuar, porque hoy está toda la Comunidad de Madrid en aviso amarillo, por eso mismo que estás comentando, porque el viento va a ser la noticia, ese viento de componente suroeste, que podemos localizar rachas de 70 kilómetros por hora en el área metropolitana y en el sur, y casi de 80 en puntos de la sierra. Pero aparte del viento, el menú también se complementa y se completa con la lluvia. Hoy hemos amanecido con el cielo muy gris, así que hoy no olviden el paraguas si tienen que salir de casa y un ladrillo en el bolsillo para no volar.
Correcto. ¿Hasta cuándo?
Temperaturas más bajas también, ¿eh? Hoy no llegaremos a los 20 grados en Madrid. Así hasta el viernes, hasta pero ya os prometo un fin de semana veraniego. Iremos hablando de lo que va a suceder el fin de semana en este espacio.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres.
Igualmente, hasta luego.
Eli del Valle, que llegan a las 10 y te toca hasta la
madre
una.
Mía, que no me había enterado. Que llegaba a las 10.
Tú, fíjate, y yo tampoco.
Mira, me pillas casi así.
Desde las 6 apenas me he enterado. Aquí estoy.
Oye, pues nada, si se te ha hecho corto, se yo no tengo cortísimo. Ningún problema en cederte un ratito más.
No, yo te dejo ya, ya tenía bastante.
Qué generosidad.
Siguen con Eli del Valle hasta la una. Gracias, Eli.
Hasta luego.
Enseguida noticias, les hablo desde las 6. Mañana volvemos, Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.